Estás escuchando un podcast de Pikey Network. Considera suscribirte a nuestros contenidos premium en Patreon, YouTube o Apple Podcast. Visita patreon.com/Pikey para más información sobre todas nuestras membresías.
Fandalorianos fantásticos que nos hacen el favor de sintonizar desde la zona negativa, desde el edificio Baxter, desde la Adveria o desde donde se estén conectando, desde las juntas a las que estamos rescatando a Hugo Irineo en este momento, les damos la bienvenida a este podcast llamado El Fandalorian, que el día de hoy me emociona mucho, mucho, mucho el tema porque vamos a platicar, vamos a nerdear una mesa aparentemente de tres, pero tenemos un cuarto integrante atrás, la Produxa, que ese día, el día de hoy más bien, la Produxa hoy va a ser la mujer invisible, la más poderosa, la más poderosa del tema de hoy, los cuatro fantásticos. De eso vamos a nerdear, ya escucharon sus bonitas sonrisas. Bueno, la Produxa invisible manda un saludo, pero empecemos por las damas. Dani, ¿tú quién vas a ser en los cuatro fantásticos el día de hoy?
Hola, yo voy a ser su Storm. Dani Storm, le puse.
Ya tenemos dos, pero... ya tenemos dos mujeres invisibles, pero no te preocupes, está bien. Puedes...
es una de las mujeres. Las mujeres en general somos invisibles, ¿no?
Vamos a... pero sí, me ha tocado ver con mis propios ojos cómo una mujer dice algo y nadie la escucha y luego lo dice un hombre y lo escuchamos. Somos terribles. Pero para no invisibilizarte, Dani, ¿por qué no...? Pones visible a tu compañero de vida, de cuarto y de podcast.
¡Ay! Bueno, les presento al más guapo, al más simpático, al que me hace reír todas las noches.
Yo ya me presenté, Dani, pero hablo también de vos.
Fire no vino.
¿No estaba? No es cierto. El más guapo y el más simpático, al que más quiero en este planeta, mi querido... Boludo.
Sí, si no soy todas esas cosas, soy el que más se ríe, estoy absolutamente seguro de eso. Gracias, Dani, gracias, Mareo. Saludos al Fire, donde quiera que esté haciendo juegos y niños. Infinitas gracias a ustedes que se conectan. ¿Yo quién sería? Yo, pues mira, tengo las canas de Reed Richards.
Uh-huh. Es verdad.
Pero en este momento estoy fúrico como la mole, porque Windows ha hecho de las suyas, por eso empezamos un poquito tarde. Una disculpa, porque Windows se actualiza así cuando quiere. Dice, ¿sabes qué? Me voy a actualizar.
¿Por qué no?
Y hazle como quieras. Y ¿sabes qué? Mientras lo hago, no voy a funcionar. Entonces, por eso empezamos un poquito tarde. Pero estoy fúrico, como la... Iba a decir la cosa, como la... como the thing.
No estarías diciendo algo malo.
No,
es la verdad.
Es incorrecto, más bien.
Aquí la cosa, digo, no le decimos así como nada la cosa, porque es muy genérico en México, pero acaso, pues a la de John Carpenter, ¿no? The Thing.
Ajá, exacto.
La relaciono más, pero pues la mole, el guapo Ben, se llama The Thing, nada más que aquí le pusimos la mole y la mole. Es algo tan mexicano que yo creo que Marvel no ha demandado a la convención de cómics la mole, porque dicen, está cotorro, déjenlo usarlo, es como muy mexicano.
Está en esa repisa de Tribilín y Bruno Díaz. Está en esa repisa,
¡ay, sí!
Pepe Grillo.
Sí, completamente.
Está en la repisa de cosas que no les vamos a dejar de decir así.
Arturito.
No importa cuánto se esfuerce Disney Plus en decir que ahora se dice The Thing. Pero bueno, hoy aquí la producción se acuerda de Serapio, el conejo de la suerte. ¿Ok?
¿Cuál es ese?
Ese era Bugs Bunny. Pero así Bugs como Bunny. La prehistoria.
Ah, wow. No, realmente si lo pienso bien, o sea, yo me puse Dani Storm porque es la única mujer que hay. However, creo que si fuera por personalidad sería más Flameboy.
Ok.
Sí.
Pues es
malditamente impulsiva.
Eso es lo bonito y es de lo que vamos a platicar el día de hoy, porque pues estamos bien emocionados, ya platicaron en el hype del casting de los cuatro fantásticos que sacaron, pero yo rápido y no perezoso dije, vamos a hacerlo de los cuatro fantásticos en este podcast en donde nerdeamos más a profundidad. ¿Ustedes cuál es su opinión de los cuatro fantásticos? ¿Les vale 4 kilómetros o sí los quieren mucho?
Ay, son opiniones encontradas, porque me gustaban mucho en los cómics, me gustaban cuando teenager, ¿no? Me gustaban los cómics, me gustaba el Silver Surfer, me parecía una suerte de villano, ¿no? Estoy entrecomillando bastante chido, pero la verdad es que para mí, fuera de eso, siempre han sido como personajes secundarios, ¿no? Que están como en el back. Lamentablemente, nunca han tenido una película chida, ¿no? Sabemos que los derechos son propiedad de Sony, pues nunca han tenido una película chida que los ponga así como en el spot, ¿no? Para tener yo el conocimiento que merecen, porque son una gran propiedad, la verdad.
Tú, Dani, ¿tú qué opinas de los cuatro fantásticos?
La verdad es que me daban un poco igual, me importaban 4 hectáreas y creo que todavía me siguen importando 4 hectáreas, un poco, y no. Porque
las 4 fantásticas hectáreas.
Las 4 fantásticas hectáreas. Sí y no, porque, o sea, entiendo y sé que, por ejemplo, a mi mamá le encantan, ¿no? O sea, creo que parte del amor a los superhéroes que tengo en general es porque mi mamá desde muy chiquita me ponía que la Mujer Maravilla, los 4 fantásticos también, pero no tanto, Aquaman y demás, mi papá Aquaman, esto es true story, mi mamá ama Aquaman, entonces es mi papá, pero ese es otro tema.
¿Desde antes de Jason Momoa?
Como que era de los que más le gustaba, pero desde que Jason Momoa es el equivalente de Chayanne en mi vida.
yo estoy seguro de que antes de Jason Momoa no había un fan de Aquaman en México que no fuera biólogo marino, o sea, a lo mejor sí.
Mi mamá es la única, porque a mi mamá de verdad le gustaba, o sea, como que todo este asunto del mar y que pudiera hablar con animales y así, eso le gustaba mucho. Y como que desde chiquita siempre era como no sé, como que superhéroes, ¿no? Pero como que los 4 fantásticos tampoco fue algo que estuvieran tan presentes. Entonces, me acuerdo de la caricatura que pasaban en Cartoon Network, que si mal no recuerdo, es como la del 60 y tantos de Hanna-Barbera. Sí. Uh-huh. De esa me acuerdo y me acuerdo que la veía junto con... ¿Qué otra cosa salía? Salían muchas caricaturas de ese estilo en Cartoon Network.
Spider-Man,
no, o sea, sí, pero no... No me acuerdo, pasaban muchas. Entre ellas, El Fantasma del Espacio y cosas.
Ay, ¿pero el viejo o el de Costa a Costa?
De Costa a Costa, no, era una joya.
Los dos, yo me acuerdo que veía los dos. Pero el punto es que como que nunca era algo que me interesaran mucho los 4 fantásticos, no era como que yo dijera, wow. Y me acuerdo cuando salió la película como por ahí del 2005 y tenía yo como por ahí de 17 años y decía como, qué cool, van a sacar los 4 fantásticos, porque obviamente era algo que estaba en la cultura popular, ¿no? Los 4 fantásticos, ubicaba quiénes eran y demás, pero no es como que yo dijera, ¡yay! Pero mi mamá sí era como de, ¡ay, claro, sí la quiero ver, no sé qué! Y me acuerdo que la vi, la disfruté, tenía 17 años, uno no sabe que tiene mal gusto a los 17 años, y luego creces y dices, ¡qué mierda vi a los 17 años y por qué me gustó! Y la verdad es que ahorita ni me emociona, vi Silver Surfer y dije, me. Y ahorita, con este nuevo cast, me emocionan ciertas cosas, sin embargo, le tengo toda la baja expectativa del universo. Triste por Pedro Pascal.
No, yo creo que entre Pedro Pascal y este podcast nos vamos a encargar de levantar el hype, porque yo soy muy turbo fan de los 4 fantásticos. Si bien, como bien dices, no hay como gran impronta en la cultura pop. Ah, ¿qué tal? No han pegado mucho, pero cuando eres nerd de cepa desde hace un montón, sabes la importanciota de ellos que... Pues mira, en el gran esquema de las cosas fue el primer equipo de superhéroes de la Edad de Plata y de la Edad de Marvel. Antes de ellos estaba la Edad de Oro, que eran todos los superhéroes super de DC Comics. Wonder Woman, Batman,
la Liga de la Justicia,
Superman, toda la Liga de la Justicia original. Pero los 4 fantásticos marcan el inicio de la Edad de Plata porque inician la colaboración de Stan Lee y Jack Kirby. Sobre todo Jack Kirby, ¿no? Es, uh-huh. es bien sabido entre el nerd de Hueso Colorado que, pues, Stan Lee era el que firmaba, o sea, pero era el...
Stan Lee era el Steve Jobs de su perro.
Era el Chumel Torres de ese.
Wozniak y Jobs, así.
Sí, cabrón, sí, era el...
La comparación era... entre Steve Jobs y Chumel Torres, guau. Wow.
Bueno,
he visto todo en este podcast.
Lo agarraron los que lo agarraron, pero sí, definitivamente Stan Lee. Bueno, también Stan Lee estaba bien chingón porque supo vender, ¿no? Porque Jack Kirby era hijo de refugiados de la Segunda Guerra Mundial, era judío, era una persona que le había tocado cosas duras, que se había madreado con nazis, inclusive, que él tenía una imaginación brutal, hizo el estilo Kirby de dibujo, que es como la primera vez que los dibujos se salían de la pantalla, si lo están viendo en pantalla. Esto es como, bueno, estoy agarrando mi mole, la figura, y estoy haciendo una figura clásica de Jack Kirby, ¿no? Como esta onda de superforzar la perspectiva, antes no se hacía, antes era como muy dibujado, no exagerado. Jack Kirby empezó a exagerar el dinamismo de las poses e hizo, exacto, que el escudo de Capitán América se estuviera volando hacia ti en una portada, que el puño de la mole fuera volando hacia ti. Y eso fue lo que hizo que la Edad de Plata empezara con todo, con los Cuatro Fantásticos, que eran como lo más cool en ese momento. Era una familia que se estaba metiendo a la exploración interplanetaria, porque estamos hablando de los 60, ¿no? La carrera por el espacio y todo eso. Y todas esas cosas ya son muy dated, ¿no? Ya son como, pues ya por eso no han sabido cómo pegarle tanto en cosas de adaptaciones. Pero eso es precisamente lo que está bien chido de esta nueva versión del MCU, que en el póster, que es lo único que sabemos, tiene una onda como retro.
Eso es el camino
que se tiene que seguir con los Cuatro Fantásticos. Así como, por ejemplo, con Superman, esperemos que James Gunn haga una adaptación donde Superman realmente sea una buena persona, que le haga justicia. Los Cuatro Fantásticos también tienen que ser así, son más ñoños, son más optimistas. No puedes hacer, por ejemplo, la película horrible esta de Josh Trank, la última, la que casi sepulta todo para siempre, Fantastic 4. Eso es todo lo contrario de lo que deberían de haber hecho. Es como lo que hicieron con Man of Steel y Batman versus Superman, con Superman, hacerlo Batman. Y estos quisieron a los Cuatro Fantásticos hacerlo los X-Men. No, hay que dejar que las cosas ñoñas sean ñoñas. Y también tiene su lado. Pero bueno, perdón por agarrarles el brazo. Sí soy muy fan de los Cuatro Fantásticos.
Adelante, amigo.
Queda claro que no tenemos mucho de qué platicar de adaptaciones. Por ejemplo, en videojuegos, Bolu, ¿tú te acuerdas de algún videojuego?
No, la verdad es que no, amigo. Y traté de hacer memoria justo ahorita. Estaba como pensando, ¿qué otro producto además de cómics y las películas, las lamentables películas, tenemos disponible? Y la verdad es que no, han existido siempre detrás de los personajes principales, ¿no? Del MCU. Spider-Man ahora ha destacado porque a pesar de todavía ser propiedad de Sony, ¿todavía es propiedad de Sony o ya pasaron los derechos para acá? Todavía son, ¿no?
Todavía es de Sony. ¿Y después de Madame Web?
Ay, amigo, qué difícil. Ese es otro tema muy difícil. Pero la verdad es que Fantastic Four, más allá de ser un grupo espectacular de superhéroes, ¿no? Que vaya, se construyen una mitología muy chida, sus villanos son bien cabrones también, ¿no? Creo que en la balanza héroes-villanos está muy chida, tiene villanos como Doctor Doom, ¿no? Que pues es, una cosa es una cosa espectacular, pero lamentablemente han existido, como comentaba, en esta sombra que no les ha permitido brillar, con adaptaciones oportunistas, ¿no? A la pantalla, viviendo del recuerdo de aquella caricatura. Lamentablemente no sea con pequeños glimpses, ¿no? Como John Krasinski. Mándale, en esta película, y después ya nada, ¿sabes? Es, no sé, como que están estirando demasiado, valga pun intended, ¿no? Al Mr. Fantastic. No le dan pie ni forma, ¿no? Esperemos que con esta adaptación, esperemos que ya hayan tenido el tiempo para ser sesudos, entrarse. A ver, amigos, tenemos una gran propiedad aquí. Está en el momento increíble para hacerlo. Pedro Pascal, estoy seguro que pensaron en Pedro Pascal de inmediato. Y es con qué vamos a complementar este cast, ¿no? Que hasta ahora parece increíble a ver quiénes serán los villanos, pero, híjole, creo que merecen tener su lugar en el universo del mainstream, los Cuatro Fantásticos, la verdad.
Déjenme decirles, amigos, que efectivamente hubieron videojuegos de los Cuatro Fantásticos.
Ah, sí, a ver.
Sí, porque la producción es increíble.
La producción es increíble.
La producción es increíble, shout out, te amamos producción. Y hubo dos videojuegos de Fantastic Four. Uno en el 97, que es un scrolling, side-scrolling beat'em up, que la verdad yo no tengo idea de ese juego. Nunca, o sea, ni siquiera me aparece por la mente, ni siquiera he visto la portada, ¿saben? O sea, ahorita que la veo digo, ah, órale, pero no estoy, yo sé que yo no lo vi. Y hubo uno que, claro que sí, como muy bien lo dijiste, fue una adaptación, o las adaptaciones que han habido son muy oportunistas. Entonces, por supuesto, que cuando salió la película de Los Cuatro Fantásticos con el terrible, terrible, espantoso casteo de Jessica Alba, hicieron un juego basado en la película.
En general...
Ya sabemos cómo funciona eso. Juego basado en una película.
Oportunistas. Han sido muy oportunistas.
Sí.
Sí, están gachos en redes, en el mainstream. Uy, Dineo nos apunta correctamente que los derechos eran de Fox, no de Sony.
Fox, muchas gracias.
Pero ya Disney se lo comió, entonces ya es todo de ellos. Yo creo que tenemos que hablar de los villanos de los Fantastic Four, que se puede decir que son, podrían ser... el tercer lugar de villanos de Rose Gallery, galería de villanos del universo de los cómics de Marvel y de DC. Obviamente, el primer lugar, Batman. Después, Spider-Man. Y después puede ser o Flash. Flash tiene buenos villanos. O los Cuatro Fantásticos. Porque déjenme nada más les digo los personajes que se conocieron en las primeras páginas de los Cuatro Fantásticos cuando lo estaba escribiendo Jack Kirby y Stan Lee. No me lo sé bien en orden, pero... Doctor Doom lo voy a dejar hasta el final, pero Doctor Doom apareció en el número 5. En el número 1 apareció el Hombre Topo, que se le hizo un homenaje bien chingón en Los Increíbles. De hecho, dicen que Los Increíbles de Pixar es la mejor película de los Cuatro Fantásticos que se ha hecho. Es la misma mecánica. Totalmente. Son familia, tienen poderes, son queridos, pero sobre todo la película de los Increíbles. Se trata de la dinámica familiar y de eso se trata Los Cuatro Fantásticos. El director, creo que se me olvida, es Brad Bird. Es el señor Brad Bird, ¿no? El del Gigante de Hierro. Sí. Es súper fan de Los Cuatro Fantásticos y literalmente dijo, sal chile, son Los Cuatro Fantásticos, pero con otro nombre, ¿no? En ese tiempo Marvel no tenía los derechos. Pero no sé si se acuerden que sale el Underminer en Los Increíbles, que es un homenaje al Hombre Topo. El Hombre Topo es un villanazo que se rumora que ese podría ser el villano en la película del MCU, que no estaría mal. Ese güey es muy interesante. Típico villano Marvel, era un güey, haz de cuentas el Doctor Octopus, gordito, estudioso. En ese tiempo, si pasabas de la licenciatura, eres un villano para Stan Lee y Jack Kirby, porque todos los doctores eran malos, ¿no? O sea,
cualquier posgrado te hacía malo,
güey. Sí, no mames. Demasiado tiempo en el aula y eras malo. Pero bueno, está el hombre topo. Al principio, no me acuerdo de los números, pero Black Panther nació como villano, más bien como antagonista de los Cuatro, ¿no?, Fantásticos, porque van a Wakanda Forever y se dan cuenta, bueno, y se dan unos catorrazos con Black Panther y todo el universo de Black Panther nació ahí. Eventualmente llega Galactus, que de ahí se desprende Silver Surfer, que también es un antagonista poca madre. Increíble. Que a lo mejor nada más conocen a Silver Surfer por la película. Pues es como un hippie espacial, literalmente, ¿no? Porque en los 60, pues estaba como bien de onda la onda de los surferos y pues lo hicieron más cósmico. Y pues ese personaje fue súper acogido por los pachecos de los 70, de los 60-70. Silver Surfer, Doctor Strange y Man-Thing o Swamp-Thing eran fans de eso en San Francisco en el 68, en el Summer of Love. Pero bueno, ¿qué otros villanos tenemos? Bueno, pues eventualmente Doctor Doom, que es mi villano favorito de Marvel.
¿Sí?
Doctor Doom y Magneto por ahí. Que básicamente, ¿tú qué tanto conoces a Doctor Doom? ¿Tienes un momento para hablarte de Doctor Doom, Dani?
Hable,
por favor, háblame de Doctor Doom.
De Víctor Von Doom.
Como bueno, persona que no conoce mucho de los Cuatro Fantásticos porque 4 hectáreas, adelante.
Yo la verdad es que mi fanatismo de los Cuatro Fantásticos es por Doctor Doom, que en cierta forma es como el quinto integrante de los Cuatro Fantásticos, es como el tío raro, porque ha tenido una historia tan cercana a los Cuatro Fantásticos que ya es como integrante. Él era un gitano de un país ficticio llamado Latveria. Su mamá era muy pobre, todos eran muy pobres y vivían bajo el yugo de un señor feudal gacho, porque pues en ese era como el estereotipo de las penínsulas balcánicas, de los países balcánicos.
Europa del Este, ajá.
De Europa del Este, ahí no había nada, ¿no? Y el conde o duque de Latveria era muy cruel y su mamá, la mamá de Doctor Doom, era una gitana, una bruja gitana que para intentar pues rescatar a su familia y tener algo que comer, estaba cada vez más metida en artes negras, en las artes místicas. Y eventualmente el demonio Mephisto se la llevó al infierno.
Mephisto.
Y Doctor Doom dijo, bueno, en ese momento Víctor Von Doom dijo, vas a ver, jefecita, te voy a sacar del infierno. Y se fue a Estados Unidos. Lo que está bien cabrón de ese güey fue que es el único que se dedicó a estudiar dos cosas. El güey se fue a Estados Unidos, ahí conoció a Reed Richards, estaba haciendo el postdoctorado de no sé qué, malo, ya sabemos, postdoctorado es de malos, de gente mala. Y el güey...
¿Lección? No, lección. Quédense en la prepa la, trunca.
Licenciatura todavía te rifa. Pero él se puso a estudiar todo y estaba al nivel de Richards, ¿no? De Reed Richards, hay como un poquito arriba de Reed Richards, pero siempre una competencia bien cabrón. Pero mientras el güey estaba también estudiando las artes místicas. Ojalá que estuviera Cabri aquí para que hiciera algo más místico que yo. Eventualmente...
podemos sacar ¿cómo se llaman? Globitos, tal vez.
Ándale, de no. Víctor Von Doom. Eventualmente, uno de los experimentos de Víctor Von Doom para regresar a su madre del infierno explota y Reed Richards le había advertido, Mr. Fantastic le había dicho, no mames, bro, te equivocaste, no subiste el punto decimal, carnal, te va a estallar. Y pues le estalló la cara y por eso se quedó desfigurado y por eso usan una mascarita.
Su mascarita, exacto.
Y por eso juró venganza contra Mr. Fantastic. Pero mientras el cabrón seguía estudiando las artes místicas. Y hubo un momento en donde también, bueno, eventualmente te regresa a Latveria, depone al malévolo dictador y se hace el dictador de Latveria. Él es un rey del mundo Marvel, como Black Panther o como Namor. Es uno de los tres grandes.
Es un noble, ¿no?
Ajá. Es un noble, o sea, el güey es un... Eso es una cosa que le da mucho interés porque el güey tiene... ¿cómo se dice eso? Inmunidad diplomática. O sea, el güey puede hacer sus chingaderas y pues el güey tiene...
Pero ¿cómo terminó siendo un noble cuando su mamá era pobre y, o sea... No,
pues porque también regresó a Latveria y se mató.
Ni que fuera a México.
Se apoderó de Latveria y trajo a Latveria, pues, o sea, los hizo chidos, o sea, tienen como una utopía, pero a cambio todos tienen que decir, Doctor Doom, ¿qué es lo que...? Pues es fascista el güey, la neta, vamos a decir las cosas, ¿no? Y por eso Mr. Fantastic y los Cuatro Fantásticos lo quieren detener, ¿no? Pero para llevar sus ideas gringas de democracia a Latveria, pero en general la gente de Latveria, lo malo es que quiere un chingo Doctor Doom, son muy fieles porque dicen, güey, nos da de comer, está bien chingón Latveria, nos tiene bien. Mientras, el güey también siguió practicando la magia y de hecho estuvo de los candidatos para ser el hechicero supremo como Doctor Strange. Se quedó en segundo lugar, o sea, le ganó.
Con mi doctor no se metan.
No, es que eso también, o sea, si lo hacen bien, tienen que hacerle mucho el enlace con Doctor Strange, porque hay un cómic padrísimo que se llama Doctor Strange, Doctor Doom, Fire and Torment, o algo así. Algo de tormento. Bueno, si ustedes le ponen Doctor Strange y Doctor Doom, es una aventura donde le dan el título de hechicero supremo a Doctor Strange. La autoridad, el instituto para ver ese tipo de cosas, ¿no?
Ajá.
Y gana...
Para ser el hechicero supremo.
Justo. Exacto. Lo tenemos en las viñetas. Aquí no nos ven.
Ahí lo tenemos. Triunfo y Tormento. Triunfo y Tormento. Se llama...
Mike Mignola.
Es dibujado por Mike Mignola antes de que hiciera Hellboy. Uh-huh. Y ahí Doctor Strange gana el título de hechicero supremo, pero el que queda en segundo lugar es Doctor Doom. Y por las reglas del concurso, el ganador del concurso le tiene que dar al segundo lugar un deseo. Y el deseo de Doctor Doom es, vente, vámonos al infierno, vamos a sacar el alma de mi madre. Y ya no les voy a decir el spoiler de hace 40 años que tiene ese cómic, pero neta está muy bueno el cómic, está muy bonito de su ver. Y ahí, pues no sé, son cosas que te hacen bien fan de Doctor Doom, porque el güey es un antihéroe, es Magneto. O sea, si te cae bien Magneto, te va a caer bien Doctor Doom, porque es pues ese güey como incómodo, que sabes que tiene razón, pero pues es ojete, entonces no puedes apoyarlo. Y por eso es que Doctor Doom es lo máximo.
Yo lo apoyo, ¿sabes por qué? Porque los doctores en el universo de los superhéroes tienen algo en común. No tienen alter egos. Doctor Doom, así se llama. Victor Von Doom es doctor. Doctor Doom, no. Doctor Strange es, ¿cómo se llama?
Stephen Strange.
Stephen Strange. Doctor Strange, ¿no? Doctor
¿sabes cuánto Octavius tiempo te lleva obtener un doctorado?
Por eso, o sea, te vuelves malo.
Si yo tuviera un doctorado... Si yo tuviera un doctorado, por supuesto que todo el mundo me tendría que llamar doctora.
Yo tengo un primo doctorado y sí, güey, sí, es así de, claro. Pásame las papas. En la comida es como incómodo el güey, así de, ¿cómo has estado, primo? Es un poco difícil.
O sea, mi mamá ahorita está en preproducción, por llamarle así, de su doctorado.
No mames.
Es algo que siempre ha querido. Mi mamá es muy de academia, ¿no? Entonces ella así de que... Y le encanta tener 20,000 titulitos. La señora es increíble por eso y quiere su doctorado porque es una meta que toda su vida ha tenido. Por supuesto que cuando lo tenga, yo no le voy a decir ma, mamá, o,
doctora.
Liz,
sí.
Es doctora. La
doctora mamá.
Claro, doctora doctor mamá. Mom. Por supuesto, tanto tiempo le llevó que hasta creen que yo no lo voy a decir. Por supuesto,
es su camino si a la villanía.
Ojalá no la corrompa. Ojalá no la corrompa el poder. Porque como dice David Malváez, la tesis corrompe, amigos, por supuesto.
Exactamente.
Miren, esperemos que no, pero si yo fuera Doctor Doom, Doctor Strange,
Doctor
yo
Octopus,
también, Doctor Octopus, yo también sería como de llámame doctor.
Sí, claro. Hay un rumor de que en realidad, de hecho sí, el güey no acabó en realidad el doctorado porque le explotó la cosa esa, pero de hecho sí hay un cómic en donde el güey regresa a la universidad esa y la conquista y pues le hace que lo den.
Ya no le quedan de otra, ¿verdad?
El güey es un cabrón muy dramático porque básicamente es una calaca robot con una capucha, es como Skeletor antes... O sea, es como, tiene mucho carisma el cabrón, es un chingonazo y les digo, es como un Iron Man, porque tiene la armadura que puede darse catorrazos con Iron Man, con los poderes de Doctor Strange, con el cerebro de Reed Richards. Es como el villano de Marvel y en muchas historias es el villano, o sea, en Secret Wars, otra que acaba de salir que se llama, la primera fue Secret War y ahorita sacaron otra que se llama Secret Wars, total. El güey ha estado involucrado en muchas cosas en donde tiene el poder supremo y de hecho ha salvado el multiverso, pero luego su problema es el ego y siempre como que salen las cosas mal y Reed Richards tiene que llegar a arreglar el pedo y más se enoja Richards, ¿no? Pero porque es el tío raro es porque una vez, porque cómics, la mujer invisible, su Storm, iba a dar a luz a su segunda hija, a Valeria, y... Ni me acuerdo por qué, pero Doctor Doom es el que tiene que hacer el parto. O sea, tiene que ser el doctor que atiende a...
El obstetra.
O sea, ¿qué no le dijeron a Reed Richards que no precisamente a eso se refiere con doctor?
No sé, Reed Richards andaba de pedo. No sé, no me acuerdo cómo estuvo la cosa. La cosa es que él entregó a este mundo a Valeria Richards y el precio que puso fue que iba a ser su ahijada. Porque Doctor Doom es un cabronazo. Y sabía que la niña, Valeria, es la... Se supone que tiene potencial para ser el humano más inteligente de todo el universo Marvel. Entonces, ha honrado él. O sea, él también dijo, ella tiene mi protección. Jamás voy a dejar que nadie dañe a esta mujer, a esta niña. Entonces, por eso es el tío raro. O sea, porque quiere matar al papá. Pero la niña la adora hasta el infinito. Entonces, por eso Doctor Doom es como Magneto, de verdad. Es como cuate de Javier, pero a la vez lo quiere matar a veces. Depende de cómo se manejó, cómo se permaneció.
Yo tengo una duda muy honesta.
Sí.
¿En qué es doctor? O sea, ¿cuál es el título?
Porque están mencionando. Es ser chingón.
Porque si es doctor en filosofía. No, es, no me vengan con esto. Si
el doctor es ser un chingón. No, mira, como dice Leonard de Goldstein, dice: tan cabrón es Doctor Doom que un rapero se puso de nombre artístico MF Doom. Claro.
Así es, así es.
O sea, de verdad es que Doom, los que lo conocen, lo aman. Sí, es un chingonazo y no le han sabido hacer para nada honor en las películas. En la película, en las primeras películas, el güey era el que salía en Nip Tuck. No me acuerdo cómo se
Julian llamaba. McMahon.
Ese güey que dijo Julian McMahon.
Sí. Así es.
O sea, lo hizo tan mal güey que yo ni siquiera me acuerdo de él.
No, sí, no.
No, es que también, o sea, esa película es, o sea, tiene un cast oportunista, como lo hemos dicho, Jessica Alba, Chris Evans, que era el chavo guapo de entonces, ¿no?
Michael, pues ahorita yo Chiklis. Creo que están haciendo lo mismo, Bolu, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Pero eso estos es están más chidos.
Exactamente, Michael Chiklis, que era conocido y justo lo platicaba con Dani. ¿De dónde es? El pelón que hace a la mole, salía en The Shield, esta serie de policías y detectives corruptos. Sale Ian Gruffudd, espero haber pronunciado bien su nombre, como Reed Richards, pero híjole, o sea, sí está, cogía mucho el cast de esta y todas las películas, no importa cuál sea.
Pues esta no, esta a ver qué tal, todavía no revelan el doctor, bueno, quién va a ser Doctor Doom, en una de esas no.
Pero no han dicho de forma oficial que vaya a ser Doctor Doom.
No, los fans están clamando por Cillian Murphy, que sería lo mejor que me podría pasar.
Ajá, y Matt Mikkelsen, también por ahí alguien lo mencionó en los comentarios de esta transmisión. Híjole, Matt Mikkelsen estaría cabrón.
Matt Mikkelsen puede hacer lo que sea y va a salir bien.
¿Tú vas Cillian por Murphy? ¿Sí?
Yo voy por Cillian Murphy. O sea, básicamente el personaje de Oppenheimer es Víctor Von Doom. O sea, el güey como retraído, mamoncillo. Nada más que haz de cuenta que le hubiera explotado la bomba atómica a él en la cara. Y pues hubiera sido diferente. Pero bueno, pues Doctor Doom es algo que esperamos muy cabrón. Yo tengo esperanzas de que, pues ya saben, con los problemas de cancelación de Jonathan Majors, de Kang. Ya, digan, ¿sabes qué? Al chile nadie estaba emocionado por Kang. Vamos a traer a Doctor Doom, ya tenemos los derechos, y ese va a ser el nuevo villano de Marvel. Sería lo mejor que puede pasar, ¿no? Pero, pues, veamos qué pedo. Ahora hablemos de los demás, porque mira, por ejemplo, acá Diablo Rockabilly dice que Mr. Fantastic siempre estaba en su pedo, tanto así que le bajaron a su. Claro, hay un triángulo amoroso del que quizá no sepas, Dani, con Namor, que es amor.
Es que espérate, porque algo que sí leí en la vida, y no es porque, o sea, no sé de ese triángulo que me vas a decir, sin embargo, pues como que siempre en mi cerebro estaba como esta dinámica, justo la dinámica familiar y el hecho de que Reed Richards y Sue Storm y sí, son pareja y demás, y para mí eran como, ok, son papá y mamá, hasta ahí, ¿no? Pero me acuerdo que en algún momento me dio por leer Civil War y, ay Dios mío, qué cosas. Y en Civil War se ven que tiene muchos problemas de matrimonio y empiezan a pelear mucho porque uno quiere revelar su identidad y el otro no. Y entonces empiezan a tener como mucho conflicto y mucha fricción. Y me acuerdo que yo sentía que Mr. Fantastic era como muy impositivo y eso no me gustó y me cayó muy mal. Sí, y desde entonces me cae mal Reed Richards y por eso que pusieran a John Krasinski como que me hacía sentir como conflictos, pero al mismo tiempo decía, bueno, es John Krasinski, ya va a volver a ser, va a ser Jim en el espacio, pero sí, me conflictó.
Sí, totalmente, Richards es medio cretino y sí, justamente. Eso de que nada más es una familia perfecta, pues eso nada más fue en los 60, porque desde entonces es una telenovelota, han pasado un montón de cosas, pero sobre todo
en el meollo de champeadoras de superhéroes presenta.
Ándale, hasta en las más fantásticas familias se llama la historia. Y la mayoría de los problemas vienen de Reed Richards, porque el güey es bien arrogante. Y hay
Es un snob.
Es un snob y también la caga porque es científico y como que luego es bien pinche frío y como que pues ni hace sentir mujer a su Storm. Y está pinche Namor, que es Tenoch Huerta, y como Tenoch Huerta, también es como muy ojo alegre el pinche personaje. Por eso a mí se me hizo súper bueno el casting de Namor como Tenoch Huerta. O sea, está lo perfecto.
Malo,
¿eh?
Lo malo es que ya está cancelado, Tenoch.
Por eso, Namor estaría cancelado en la vida real, porque es un güey muy cancelable. El güey es muy... Pues nada más trae los calzoncitos, o sea, se los baja de volada el cabrón. Y el güey es un poco como Wolverine y Jean Grey y... ¿cómo se llama? Y Cyclops, ¿no? O sea...
Ándale.
Jean Grey y Cyclops, todos bonitos, todos modositos. Llega el pinche Wolverine. ¿Qué pasó, mi pelirroja? Medio se la sonsaca, medio no. Total que hoy en día en los cómics... está establecido que tienen un trisom, o sea, que ya es como una relación abierta ahí entre, o sea, que ya Logan también tiene sus ondas con Jean Grey. Y acá en los cómics de Fantastic Four también tiene sus ondas Namor con Emma, con su Storm, y Reed Richards se tiene que aguantar, porque el güey es bien cretino, tanto que también eso es otra de las cosas que te hace que te caiga bien Doctor Doom, porque es el güey que quiere partirle la madre al mamón. O sea, eso está chingón. Otro de los crímenes de Reed Richards que siempre se maneja es que, o sea, sí es tan chingón porque nunca ha curado a la pobre mole, güey. A The Thing.
Ajá, güey.
Sí, algún día. Sí.
Ya hoy en día sí. ya lo curaron, pero sí, mucho tiempo era como de, pues, güey, o sea, Doom le decía, oye, cabrón, pues, ¿por qué no curas a tu amigo? De hecho, parte de, o sea, en un plan de Doctor Doom era como meterle cizaña a la mole para que se diera cuenta de que no lo estaban... pues curando, ¿no? Estaban curando un chingo de pendejadas en el multiverso y pinche la mole ahí todo feo, ¿no? Que de hecho el casting de la mole se me hace increíble. Yvonne Moss-Bachrach, ese güey, sí, que sí, lo conocimos sí. En The Bear, sobre todo The Bear, ¿no? Es donde yo lo ubico más.
Yo lo ubico por Girls. Y no. Si alguien vio Girls, sabe que es el personaje de Desi y... es un personaje inmamable, es horrible, es un horrible personaje y por lo mismo yo también así como que ese actor, son de esas veces que te casas como, haces como este attachment del actor y el personaje y tengo mucho conflicto porque digo... No sé si puedo quitarle a Desi en algún momento, porque también lo vimos en, hace poco lo vi en otra cosa, y no tenía un personaje tan malo, pero yo decía, es que es un idiota. Punto. Lo odio.
Salen de Bird, sí, justamente salen de Bird.
Es el primo Richie, que a mí ahí se me hace el personaje porque es un cretinazo, es un güey peleonero, es un güey que le está dando muchos problemas a Carmen, al protagonista. Y y eventualmente, no spoilers de la segunda temporada, pero hay un cambio por ahí, ¿no? Que no sé si ya vieron la segunda temporada de The Bear, sino que esperan, apaguen este podcast.
No.
Y vayan a ver. Bueno, no, vayan a ver la segunda temporada de The Bear cuando acabe. Pero se me hace un increíble cast por eso, porque...
está chido, está chidísimo.
La mole, o sea, Ben Grimm era un piloto bien cabrón. O sea, en la historia original... él era el que estaba conduciendo el cohete al espacio para que pinche Reed Richards hiciera sus experimentos. El güey es un verdadero chingón. Entonces, aquí, y bueno, luego queda bien enojado porque pues, por lo que le pasó. Se me hace un casting, mira, increíble.
Está padre. Vanessa Kirby, ¿no? Que sale en...
The Crown.
The Crown, ajá. ¿En qué película sale también Vanessa Kirby?
En Napoleón.
Napoleón, gracias. Joseph Quinn, que lo conocemos por Stranger Things, que también como antorcha humana me parece adecuado, ¿no? Es un tipo juvenil que tiene como esta chispa que sabemos debe tener la antorcha humana, ¿no? Como rebeldón, pues ahí semi-adolescente, ¿no? En sus 20s.
Bueno, la verdad es que yo nada más lo conozco de Stranger Things.
De Stranger Things, sí, totalmente. Único. Ya mencionaste a Yvonne Moss-Bachrach, Pedro Pascal, lo que quiera Pedrito sí. Pascal, güey.
Por acá dice un comentario, nos decía por acá.
De que no sabe si tiene como...
la maldad. Ajá.
La maldad. Que es que a mí me pasa lo mismo. O sea, como que... a ver, se supone que la mole es como este personaje que a pesar de que esté enojado y demás, es como muy bonachón y demás. O sea, que es como de muy buen corazón. Y tenemos a este cast en el que yo digo, ay, es que este güey es inmamable y no me cae bien. Y por otro lado tenemos a Pedrito Pascal en un personaje que me caga. Entonces es como, me causa mucho conflicto, ¿saben? O sea, yo lo switcharía, pero tal vez yo estoy diciendo pura pendejada. No lo sé.
No, yo creo que no estás diciendo pura pendejada en absoluto, pero eso nunca voy a pensarlo. Pero yo creo que sí se le da, mira, es poquito lo que lo hemos visto, pero en The Last of Us, ya lo hemos visto mentir. O sea, mentir, ya sabemos que, pues no sé si les voy a decir spoilers o lo que sea, pero bueno, saben que puede mentir el cabrón a la persona que más quiere porque él piensa que es lo mejor para todo mundo. Uh-huh. Entonces, ahí ya tienes la respuesta.
Eso va de la mano con Reed Richards.
Ajá. Sí, va de la mano, o sea, y mira, ¿cómo se llama?
Pero la arrogancia, él esto, no sé.
No, es que Reed Richards no es arrogante, es Doctor Doom. Richards, o sea, el güey se llama Mr. Fantastic, ¿no? De hecho, es un meme porque cuando, en el primer cómic, cuando se están poniendo los nombres, así de, bueno, pues yo me puedo prender en fuego, seré la antorcha humana. Y yo soy una mujer más invisible que la mayoría de las mujeres, porque maldito heteropatriarcado, seré la mujer invisible. Y la Mole, yo soy un monstruo, soy la cosa, entonces voy a ser una cosa, como me dijeron cuando me vieron, soy el monstruo. Y Mr. Fantastic dice, y yo seré Mr. Fantastic, punto. Así. Y se chingan, güey. O sea, tiene que ser un güey como bien súper seguro de sí mismo. Y creo que Pedro Pascal lo tiene muy cabrón. Nada más con un lado ahí medio.
Sí. Creo que podría tener guiños de lo que hizo en su trabajo en Game of Thrones como Oberyn Martell.
Ándale. Ándale, como así muy, es. Muy muy
seguro de sí mismo, exactamente.
Que hay una versión maligna de este güey que se llama The Maker, que es de otro universo paralelo, en donde Mr. Fantastic de plano es villano y resulta ser más villano que Doctor Doom, el güey. Por ahí lo comentaban en la historia. Que pues espero que esta vez no metan versiones malignas. O sea, que conozcamos primero a estos güeyes.
Totalmente. Pues creo que ha sido el cast más sólido, ¿no? De las películas de Fantastic Four. La anterior que fue de 2005, ¿qué año fue?
No,
la
2015, que tiene más,
2015 con Miles Teller, exactamente. Michael B. Jordan.
Kate Mara.
Híjole, qué mala es, la verdad. Recuerdo haber visto un pedacito en algún vuelo que tuve. No la acabé de ver, es de verdad muy mala, ¿no? Afortunadamente Michael B. Jordan se pudo recastear como Killmonger, ¿no? Para Black Panther.
Afortunadamente Miles Teller pudo terminar siendo coprotagonista de Taylor Swift en I Bet You Think About Me, lo que más me gustó de su carrera. Claro que sí. Taylor Swift al rescate.
Qué hermoso, no mames. Lograste unir a los Cuatro Fantásticos con Taylor Swift.
Ajá, doctorado en Taylor Swift. ¿Cómo tenga tu nombre de doctora malvada? Sí.
Doctora Swift.
Claro. A ver, pero ¿cómo?
Doctor Swift. Ah, increíble. Así.
Ese güey, ¿qué tiene que ver con Taylor Swift? Sí me interesa, no, yo no sé nada de eso.
Ah, pues es que Miles Teller sale en uno de los videos musicales y una de mis canciones favoritas de Taylor Swift, porque crean que sí hay un top que cambia constantemente, justo ese video de I Bet You Think About Me. Me encanta ese video y esa canción, y él es el protagonista.
Quiero reconocer públicamente a la producción que está así, mira, con las manos en fuego como la antorcha humana. A quien no nos está viendo en video, dense la oportunidad porque están perdiendo el trabajo que está haciendo la producción con las viñetas que ilustran. Justamente la producción está sudando más que la Mole en el baño porque sacó la referencia de Taylor Swift y Miles Teller.
Así,
mira. Ajá, la pregunta debería ser Mr. Fantástica, sí, se los digo.
Ajá. La Mr. No, sería como la producta fantástica. No sé, hay que tallerear eso.
Hay que tallerearlo, exactamente.
¿Qué más nos falta
por? Me están informando que BTS hizo una canción en la última película de los Cuatro Fantásticos.
Ah, no mames. ¿En la última, o sea, la mala?
Eso sigue siendo muy ambiguo, güey.
Ah, sí. Bueno, la peor, porque sí, la peor es la de.
Sí.
Pero bueno, Taylor Swift rescatando carreras, como la de Miles Teller, por ponerlo en su video.
Miles Teller es un buen actor, creo que es un muy buen actor, ¿no? Michael B. Jordan también, ¿no? Afortunadamente se recasteó como villano. Chris Evans, obviamente sabemos que se recasteó, sobrevivió a la pesadísima losa que fue esa antorcha humana de esa película y es el
no solo sobrevivió, ahora es Capitán
América. Cargó al MCU, mira, junto a Robert Downey Jr. Ese güey y Robert Downey cargaron al MCU para tener ahora películas de los Cuatro Fantásticos.
Yo no odio las primeras, o sea, se me hace que era antes de que se supiera cómo en la formulita que ahorita ya se explotó, pero los Cuatro Fantásticos eran de las primeras. En ese momento no había habido películas de Superman y de Batman. y como al mismo tiempo salieron Spider-Man, Fantastic Four y X-Men, entonces estaban como experimentando y estuvo chido lo que hicieron. Me gustó que lo hicieron como comedia, o sea, como más relajadito. Creo que será el mucho más el punto que la cochinada está grim and greedy, o sea, como toda oscura de George Trank.
También creo que tanto Fantastic Four como las películas que de repente se vuelven un poco cringe de Spider-Man, en la que sale como de emo y demás, o sea, también responden a, son productos de su época, ¿saben? O sea, sí. En esa época se veían bien, en esa época nos gustaron, y sí, ahorita claro. Que las volvemos a ver, sí es como de, no. Pero en su momento no eran...
No, eran para públicos distintos también, creo que estaban pensadas en un modelo de negocio para un público distinto, ¿no? Quizá no para niños, pero no para lo que somos actualmente, ¿no?
No, era como para twins y teens, o sea, porque les digo, yo me acuerdo, yo tenía 17 y las disfruté.
Sí, yo también las disfruté.
Y pero si ahorita las veo, o me aburro, o es como de, ¿qué estoy viendo? O sea, qué horror. O sea, ese tipo, que no me acuerdo cómo dijimos que se llama, lo veo y es como, ¡ay, no!
Era como todavía de como película de los 90, siento que todavía era como película de Cinema Golden Choice, pero hicieron la chamba en su momento.
La canción de BTS, perdón, es que ya me acaban de confirmar que la canción de BTS sí es para la película del 2015. Pobre BTS, que tiene que llevar en su carrera una canción una canción en una película tan terrible.
De hecho, bueno, yo quiero echarle un poco de hate a la de Josh Trank, a la de Fantastic 4, esa. No sé si se acuerdan, pero tuvo un meltdown el director. Josh Trank había dirigido Chronicle, que es una película bastante chida, que en su momento fue como de no mames, de un chavito que agarra poderes y es como, pues, antecesora de muchas cosas como The Boys y cosas así, porque eran como más violento, más realmente qué pasaría si un adolescente con problemas tuviera superpoderes, pues era un desmadre. Aquí vemos en pantalla, gracias a la productora, a Josh Trank, que tiene toda la cara de un cabrón deprimidísimo el güey.
O sea estaba nada de darle una hemiplegia en esa foto.
Sí, no mames. Pues el güey tuvo un colapillo nervioso y en Twitter, ahora llamado X, el güey se soltó el día del estreno, dijo, esa chingadera que vas a ver, que van a ver en cines, no es mía. El estudio me hizo muchas chingaderas y bla, bla, bla. Y es el
güey. Madame Web.
Ajá, Madame Web. Pero, o sea, nació muerta esa película porque con ese meltdown de ese güey, no le ayudó a nadie y pues nadie la vio. O sea, yo, de hecho, yo la vi en Fast Forward, así. Y dije, no mames, no la veo. Punto.
Qué sí, es malita. Yo habré visto 20, 25 minutos y dije, no, ¿para qué?
Dice.
Mejor veo otra vez Detective Pikachu, la verdad.
Sí, eso está bien,
pinche. Oye, eso está bien padre.
Hugo Irineo dice que Chronicle es Akira, pero en gringo. Completamente. Pero bueno, Josh Trank se le botó la canica y después de eso creo que ya no ha hecho nada. Pero aquí estoy viendo que hizo una película de Al Capone, que se llama Capone, del 2020, que yo ni supe que existió.
No, ni yo.
Pero bueno, los Cuatro Fantásticos han estado vapuleados, pero sí creo que son importantes, son chidos.
Son importantes para el universo de los superhéroes, ¿no? Para el universo de los cómics. Seguramente son, a pesar de que no tienen los derechos, son una propiedad importante para Marvel, ¿no? En esto que está haciendo de conectar todos sus universos, todos sus multiversos, todas sus propiedades, creo que son parte importante junto a los X-Men de esto que quieren recuperar para conectar todo, ¿no? Entonces, pues ojalá tengan una película chida para que podamos tener más productos.
Para conectar con la taquilla, boludo, porque sí, claro. Ya estuvo suave, de verdad, de Shang-Chi, de Eternals, de Madame Webbs, de pinches personajes super plab, chafas, que lo que se dice es que los
Morbius
agarraron, Morbius, agarraron la lección incorrecta de Guardians of the Galaxy. Creyeron que nada más cualquier personaje baboso iba a pegar. Pero Guardians of the Galaxy pegó porque estaba chida la historia, estaba chida la película.
Sí.
Pero tantas otras, no mames, Shang-Chi, güey, o sea, y todos los...
Ay, no.
Creo que es el pesar del secundario, ¿no? Que todos estos que mencionas son narrativas y personajes y grupos de héroes secundarios, súper secundarios, sí. Otros, ¿no? Y creo que este pretexto de hacer, ay, están funcionando, vamos a hacer spin-offs y sacar personajes de donde puedan... La verdad es que no funciona si no está bien hecho, ¿no? Tiene que tener un buen guión, tiene que tener una buena dirección, un buen cast, tiene que tener un objetivo más allá de entretener, ¿no? Que creo que productos como Peacemaker entendieron a la perfección.
Ándale. Pero mira, Peacemaker y Guardians of the Galaxy son de James Gunn.
Sí, entonces, claro.
Sí se necesita un cabrón que entienda los personajes secundarios.
Yo es que es eso, o sea, justo lo de los personajes secundarios, siento que muchos se fueron por la fórmula de Guardianes de la Galaxia. O sea, dijeron, estos nadie los peló en su momento y ahorita los trajeron y fueron un boom. Pero, como muy bien lo dicen, necesitan tener más que personajes cagados. Por eso dijeron, vamos a sacar todos estos que teníamos en el closet que no sabíamos que tal vez podrían funcionar, como lo fue Morbius en su momento, Madame Web.
¿Cómo será Kraven el cazador?
¿Cómo será Kraven?
Marquen mis palabras, amigo.
Final no pueden esperar que James Gunn saque las papas de todos los hornos, ¿saben? O sea, eso es un gran tema porque, por ejemplo, según yo también dirigió la tercera de Guardianes de la Galaxia y yo odio esa película. Entonces también, ojalá que no la quemen.
No es porque sea mala, pero sabemos, yo sé que la odias por la parte de Rocket Raccoon.
Uh-huh. Sí.
¿No?
Sí, sí, claro, se entiende. Sí,
es una película incómoda, es una película muy incómoda.
Sí, es una película incómoda, sí, es como, too much. Pero yo creo que, mira, si fuera el Corona Capital, tienes que poner headliners cabrones. O sea, en su momento los headliners cabrones eran los Avengers. Y todo el mundo estuvo muy contento cuando salieron los Avengers y cerraron el festival. Y luego cerraron el festival con Endgame. O sea, como que sí estaban cerrando festivales. Y por eso te podías aguantar actos de 4 de la tarde como Ant-Man o como los chiquitos, pues, las películas chiquitas. Pero de repente ya hicieron un pinche festival en donde nadie conocía las bandas. Y ya el headliner era, no mames, Eternals o pinches Shang-Chi. Es que sí le tengo mucho coraje a Shang-Chi. O Black Widow, que yo quiero mucho Black Widow, pero la película estuvo de la chingada.
A mí sí me gustó.
Estuvo bien, pero a ver, ¿la has vuelto a ver?
No. Pero tampoco es como que como que lo último de Disney, Marvel, no lo he vuelto a ver. Mira, mucho. De hecho, no. Creo que no he vuelto a ver. Me decepcionó mucho Endgame. O sea, a mí, honestamente, Endgame...
Espérate.
No, espérate, no. O sea, yo venía con Infinity... ¿Qué es? Infinity War. Aquí. Yo decía, esto es así la culminación. Y luego llegó Endgame y lo sentí como el epílogo que no necesitaba. Y...
El problema es que está bien complicadota. O sea, que como que son como tres películas. Está la película en donde están viajando en el tiempo. Está la película donde están todos deprimidos porque se murieron el 50% de la gente. Y está el final de la película que son puro madrazo contra Thanos, que es lo máximo. Pero,
¿contra cuál Thanos, además?
Y quiero hacer un shout out a este comentario. Black Widow no es mala, pero llegó muy tarde. 100% es una película que llegó excesivamente tarde.
Y lo hubieran
igual
hecho.
Que Capitana Marvel.
Sí. Bueno, todas esas cosas son, y luego ya metes los putos shows de Disney Plus de no mames, o sea, Echo, no mames, Secret Invasion, She-Hulk estuvo.
Hawkeye, güey.
O sea, ya es pura madre como si los de la carpa emergente de talentos de Pachuca los metieras de headliner. O sea, un saludo a Pachuca.
Creo que hay que aprender, ¿no? Aunque sean secundarios, porque puedes tener personajes secundarios y hacerlo bien, creo que sí conlleva un trabajo de entender de qué estás hablando, ¿no? Tienes que ser fan. James Gunn, estoy seguro que es fan de esto. Igual que Dave Filoni es fan de Star Wars, ¿me explico? Uh-huh. Tienes que entender de qué estás hablando. Sabemos que Ryan Reynolds es fan de Deadpool, por eso Deadpool ha despegado increíblemente. No. Y era un personaje súper secundario también, ¿sabes? Uh-huh. Pero creo que en ese cariño por la marca, por el personaje, por la narrativa, por la historia, se nota, ¿no? Creo que hace falta que un director entusiasta de los Cuatro Fantásticos le meta la mano para decir, güey.
Ya, Mareo, vete como director. Hay que postularte.
Jalo. Creo que es bien importante que Marvel y DC regresen a sus fans core. O sea, sus fans core son perdón, pero son hombres que leyeron cómic durante mucho tiempo. Y eso no necesariamente es algo tóxico, de verdad. En su momento, lo que hizo grande a los Avengers, de verdad, esto no me canso de decirlo, es que eran películas de superhéroes que no te daba vergüenza verlos con tu novia. Que es más, a tu novia le acababan gustando. Porque tenían humor, porque estaban cagados los personajes, porque estaba muchos Chris, ¿cuál es verle los pectorales? Estaba Robert Downey Jr. Pero eran cosas que hicieron que lo que los ñoños llevamos conociendo desde las Pepsi Cards, todo mundo los conociera. Pero luego se fue alejando todo eso, y ya nada más era una cosa para los fans del MCU, chicos, grandes, medianos, mujeres. Eso entiendo que lo quisieron hacer grande, no por buena onda de Disney.
No representa dinero.
Por dinero, exacto. O sea, no hicieron las Marvels, no hicieron Capitana Marvel por, no mames, sí queremos impulsar una agenda feminista. Güey, ahí hay un dinero, hay que agarrarlo. No hicieron Shang-Chi por buena onda, lo hicieron por varo. O sea, hay que agarrar a los asiáticos. No hicieron Kamala Khan, ¿cómo se llama? Miss Marvel, por buena onda con los musulmanes, agarrar varo. No hicieron esta mamada de... ¿Dónde sale Diego Luna? No, sale Gael de
World by Night.
Ajá. Están nada más agarrando mercado, no les importan nuestros sentimientos, quieren nuestra cartera latina. Pero
no hicieron Moon Knight por buena onda, dijeron ahí está el boludo, nos va a dar dinero.
Ajá. Exacto. Pero ahorita qué bueno que ya parece que vienen Cuatro Fantásticos. Ve toda la importancia que tiene Spider-Man, porque es un personaje querido por los ñoños. Uh-huh. Y también querido por los creadores, porque la última película está poca madre, porque le hicieron con cariño. X-Men, bueno, pues ahí viene X-Men 97, a ver qué tal va. Tiene Deadpool. Sí, te sube, te calienta
la nafre. Sí, me prende la nafre, ñoño.
También.
Saber que además, y corríjame si me equivoco, va a empezar donde se quedó la serie original.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No es un refrito, es aquí donde nos quedamos, vamos a continuar.
Sí, a ver qué tal, espero que esté chida, espero que no tenga tanto hype, porque a mí me da un poquito de nervios que se tardó un chingo en salir el tráiler, entonces eso significa que le habían hecho bien al chile y dijeron, no mames, la gente está bien emocionada, güey, vamos a echarle más ganas. A ver qué tal, ojalá que no.
Deberían tener el doblaje original donde Guepardo era medio ñero. Guepardo.
Oye, Guepardo.
Es que ya
Hernán... Voy a hacer paletita.
Se llamaba Hernán Gómez, si no me falla la memoria, pero ya falleció hace poco.
Donde quiera que esté, glotón. Y esta...
Guepardo, era Hermán López, y era la voz del Guepardo medio ñero, el que hablaba así, medio así de paletita.
Pues ojalá tengamos una buena película, amigos, porque eso daría pie a buenos productos de Fantastic Four en la tele, chance. Yo no me niego a una serie de Fantastic Four, la verdad, creo que tiene narrativa para estirar un chingo.
Pues mira, pues ojalá que no pase lo que siempre pasa, que lo que tenemos en la mente va a ser más bonito de lo que...
Claro, ya sé, totalmente.
Pero, pues mira, es la primera vez en mucho tiempo que estamos hablando del universo Marvel con emoción. De hecho, tenemos ahí en el catálogo anterior de la segunda temporada de El Mandalorian un episodio de por qué el MCU ya huele feo.
Ajá.
Sí.
Por si gustan ustedes darle una repasada. Pero pues a ver qué pedo. A ver, ojalá que estén chidos.
¿Creen que haya escena postcréditos en Deadpool? Por ahí lo pregunto porque lo mencionaron por ahí en los comentarios, no recuerdo quién fue. Yo creo que no. Yo creo que no va a salir Fantastic Four en Deadpool.
Yo creo que ya han hecho tanta mamada con las escenas postcréditos que lo único que queda hacer es que la película dure 15 minutos y todo lo demás sea una escena postcréditos, una mamada. Sí.
O sea, es que han llegado a ese punto de hacer películas para sacar escenas postcréditos. Es una locura.
¿Sabes qué sería muy chingón que los X-Men hagan? Que, ok, tengan a Wolverine con Deadpool, pero que hagan una película de los X-Men sin Wolverine. Uh-huh. Es bueno cuando eso pasa. De hecho, ya Fox, con el tiempo de Fox, ya me di eso pasó con First Class, no sale. ¿Sí? O sea, sale como 5 segundos. Uh-huh. Sale, hay un cameo. Pero estaría muy padre que los X-Men se paren tantito.
De los X-Men secundarios, güey.
De Magneto, que se le dejen también. Wolverine y Magneto han sido demasiado protagónicos, que no es queja, pero pues un Cyclops, ¿no? Una Jean Grey, o sea...
A Jean Grey, o sea, les falta, a mi gusto, hacerle justicia a Jean Grey, porque Jean Grey es de mis personajes favoritos.
También mío.
De Marvel, y me molesta mucho que no le hayan...
Lástima que haya... Además era fan que Janssen, lástima que haya culminado en ese pésimo Dark Phoenix que fue.
Horrible.
Sí.
Qué lamentable.
Le den justicia a Cyclops, es mi segundo X-Men favorito. Bien verga el Cyclops. Pero...
El mío, no sé qué diga de mí, es Gambito. O sea, quitando los mainstream, Gambito.
Existe en los 90. Sí. El único momento donde Gambito fue relevante fue
totalmente, sí, seguro huele a Cuba y cigarro, pero bueno.
O sea, eso lo que dice de ti es que fuiste niño en los 90 y ya.
Exactamente.
¿Qué dice de los cuatro fantásticos que estamos hablando de los X-Men? No, ojalá que sí prendan, y espero haberles compartido mi pasión por Doctor Doom.
Se nota, amigo. Yo no sabía que eras tan fan de Fantastic Four.
Yo tampoco.
Sobre todo de Doctor Doom. Sobre todo de Doctor Doom. Es por el que soy...
Esa figurita ya te la había visto ahí en los anaqueles, pero no sabía que eras tan fan de Fantastic Four.
Sí, me gusta mucho. Doctor Doom es como mi Darth Vader con Magneto, con... No sé. Es un personaje que me gusta mucho y ojalá que algún día lo veamos como debe de ser.
Ay, ojalá, mano. Por ahí preguntaba Dani, ¿qué haces si Taylor Swift actúa como Dazzler?
Podría ser, ¿eh?
O sea, sé que hay fuertes rumores. Espero que no. O sea, voy a ser muy objetiva en este momento, aunque me duela hablar así. Pero honestamente, Taylor Swift no ha sido como la mejor actriz. O no ha tenido como... los mejores papeles, quizá. O sea, sale en Valentine's Day y es...
¿Pero eso hace cuánto fue?
Corrista. Hace muchísimo, que es a lo que voy. O sea, fue hace mucho y luego lo intentó con Amsterdam. Y en Amsterdam me parece que lo hace bien. Lo hace... Pero es un personaje que dura 5 minutos. Y también, ¿qué podemos esperar de una persona cuya agenda está sumamente saturada? Y tampoco lo veo... viable, porque la mujer va a estar de aquí al 2025, quizá al 2026, ocupada con su gira. Entonces no le veo donde pueda o donde haya podido grabar. A menos que sea algo así de 5 minutos.
Leon Sánchez pregunta, ¿es Leon o Lion? Esa es una pregunta aparte. Leon. ¿De qué habla Dan? ¿De qué hablas, Dan? Y su actuación en el Lorax está increíble.
es una gran actuación porque es una... ambientalista y ahora tiene grandes, serios problemas de contaminación y huella de carbono.
Voy a vender uno de mis 2 jets privados.
Tiene tiempo para grabar Dazzler en lo que va en avión privado a su recámara.
Ajá, exacto.
No sé, amigos, lo veo. Hay otro mensaje que ponen, es lo único que Taylor Swift no ha conquistado, punto para Lady Gaga, no blasfemes.
Salen Cats, no, también, pero era bien mal.
También salió en Cats, ¿no? Dios mío.
Pero ¿quién no salió en Cats? Creo que hasta yo salí en Cats.
Espero que no. O sea, es que no, tengo mucho conflicto con Cats en general, pero son temas personales de por qué no me gusta Cats. Pero el hecho de que Taylor Swift saliera en Cats me hizo decir como, ah, lo quiero ver. Y después vi el trailer en el que sale Taylor y dije...
No lo quiero ver.
No, mejor no. O sea, la respeto mucho y la quiero mucho. No me quiero quitar esas ideas.
No, yo es no increíble. Vi Cats. Me gustan los
gatos. Es que vean eso, Dios mío, qué horror.
No, o sea, sí me gustan los gatos, pero eso es ofilia, ver eso.
Ajá, eso ya está mal. O sea, es que esa película, toda su estética está mal.
Feliz Día del Gato, por cierto.
Ay, feliz Día del Gato, sí es cierto.
Feliz día número 27 del gato. Oigan, pero hablen de los cuatro fantásticos, maldita sea, los cuatro fantásticos son chidos.
Es que sí son bien chidos, güey. O sea, creo que, como lo mencioné al principio,
hay un
los villanos rumor, balancean todo.
Hay un rumor de que Javier Bardem puede ser Galactus.
Ah, eso sí lo vi.
No mames, no me lo imagino. O sea, Javier Bardem es Javier Bardem. O sea, es muy español.
No, yo sí lo veo.
Galactus es una madre de 300 metros de altura que se quiere comer tu planeta. O sea, no creo que... No lo veo, pero pues ya veremos qué pedo con eso. Galactus también es un villanazo de los Cuatro Fantásticos.
Villanazo.
Que fue como la primera vez que apareció un villano que no era un villano. O sea, este güey no quería conquistar Manhattan, no quería nada. Este güey se quería comer el planeta porque es una fuerza de la naturaleza que para mantener el balance, o sea, tipo Thanos, pero como de la naturaleza. Es como un huracán. O sea, el huracán no es malo. El huracán llega y te chinga y pues ya te chingaste. Y Galactus es lo mismo. Entonces no sé cómo le va a hacer Javier Bardem. No sé.
Yo no lo imagino.
O sea, es que ve la imagen que tenemos en pantalla y yo sí veo su carita en ese casco.
Porque lo photoshopearon. No sé.
O sea, no. O sea, sí lo veo. Sí creo.
No sé.
Tengo fe.
Pues tenemos fe por primera vez en algo del MCU en muchísimo, muchísimo tiempo. Y eso hay que decir que
sí.
Se debe a que finalmente están dándole a los fans hardcore, los que hicieron que Marvel sea lo que es, lo que quieren. Deadpool, o sea, en la misma semana, o sea, bueno, como con 2 semanas de separación, salieron los trailers de Deadpool, de X-Men 97 y de Fantastic Four. Y todo el mundo está hablando positivamente de Marvel por primera vez en muchísimo tiempo. Entonces, pues ojalá que aprendan que pues sí le tienen que dar a los fans pues lo que quieren, carajo.
Lo que yo quiero, amigo, más que una buena película de los Fantastic Four, es que se suscriban al Patreon de Pikey Network.
Claro.
Y nos sigan en Apple Podcast, en Spotify, denle click a YouTube si no lo han hecho. Y suscríbanse principalmente al Patreon para poder escuchar todo lo que tiene esta bonita plataforma para ustedes, por supuesto.
Y también quiero que les den las gracias a The Guy in the Chair, la productora, que hoy fue nuestro Herbie. Para los que estaban diciendo, Herbie, que sustituyó a la antorcha humana, pues Herbie está en el póster, así que vamos a ver a Herbie, que es un robotcito ahí.
Ajá.
Mr. Fantastic, que también es otro personaje de, bueno, es otro miembro de la familia, Dani.
Ok. Herbie suena como a Herbie. No, ¿saben qué? O sea, vi el póster y yo pensé en el monito de Borderlands, el amarillo.
Que también tuvimos trailer de Borderlands.
Que también hubo trailer. Bueno, teaser de Borderlands, que también me emociona. Ese me emociona más que Fantastic Four.
¿Con Kate Blanchett? Qué locura. Pero ya hablaremos de eso en otro episodio.
Es que eso está bien padre, que a ti te vale 4 hectáreas, 4 fantásticas hectáreas de fantasticidad. Los 4 fantásticos. A ver qué te parece a ti y a ver qué me parece a nosotros, sí, que somos fans. Eso está padre. Veamos qué pedo con eso. Dani, ¿algunas palabras para despedir este programa?
Estoy muy emocionada porque para que me instruyas en esto de los 4 fantásticos, para que me vuelvas fan, así como tengo este objetivo de vida que es swiftificarte, que tú me vuelvas fan de los 4 fantásticos. No sé cuál es su fandom, más allá de ñoño, pero eso ya compartimos los 3.
Deben de llamarse los fantásticos.
Los fantásticos. y nada más eso. Espero que esté muy padre, que cumplan sobre todo las expectativas, que probablemente no van a ser fáciles de cumplir, o tal vez muy fáciles de cumplir porque no hay una vara muy alta.
No.
Entonces, yo espero eso.
Bueno, Bolu.
Mira, afortunadamente, como acabas de mencionar, Dani, la vara está muy abajo, entonces... Eso, sumado a la recomendación que siempre les hago, y como dice David Malváez, sigamos con el optimismo cauteloso. Lleguen a la sala de cine sin esperar nada, sorpréndanse, véanle lo bueno a la película, véanle lo malo, también se vale, por supuesto, pero no esperen mucho y se van a sorprender de algo, se los aseguro, y ojalá nos sorprenda a todos, ojalá sea una buena película, porque sí me emociona, más allá de Pedrito Pascal, me emociona, entonces... Mientras vemos esa bonita figura de la antorcha humana de Mario Flores.
No hablamos ni madres de la antorcha humana. No tengo nada
que decir. Es que ¿qué dice uno, güey? Está chido. pues eso, amigos. Vamos con cautela y dejémonos sorprender por la narrativa de los 4 fantásticos, que estoy seguro va a tener algo bueno.
Exactamente. Bueno, pues me despido haciendo símbolo de los 4. Ay, no sé. Bueno, la 4, ojalá que sea la vencida. Muchas gracias a todos los que dedicaron una hora con 8 minutos a los 4 fantásticos el día de hoy. Seguramente no lo esperaban. Ándale.
No puedo.
No puedo.
Nada más que para esto tienen que saber ser señas del barrio, amigos.
Sí, no.
Bueno.
De Mar Salvatrucha.
Por favor, lo bendiga y muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Bye, nos vemos. Saludos. La semana que viene.
Bye, bye.
Nos llamamos.
Suscríbanse.
Por favor.
Suscríbanse.
Alcánzame.
Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Suscríbete a cualquiera de nuestras membresías en Patreon, YouTube o Apple Podcast. O visita paiki.net para más información.